eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está una tarde lluviosa, tanto aquí como en Badajoz, porque lo sé porque está ahí Pepe Rabanal. ¿Qué tal, Pepe?
Sí, hola, ¿qué tal? Está entre Pinto y Valdemoro y mientras estaba mirando a través de la ventana, pues me estaba acordando de un famoso poema o unos versos de Antonio Machado, aquel que decía: una tarde parda y fría de invierno, los escolares estudian monotonía de la lluvia tras los cristales.
Claro, efectivamente.
Ese era un poema que nos ponían a todos en la escuela en nuestros tiempos.
En nuestros tiempos, bien dices.
Ahora
ya sabes lo que les ponen.
Sí, no, yo que estaba en la enseñanza he visto la evolución y esas cosas
y
ya,
ya
quedan de modé, ¿no?
Decadencia total.
Decadencia, y en fin, pero lo que decíamos es una tarde pues de noviembre.
Sí, efectivamente.
Y tenía preparado otros temas y otras cosas, pero de buenas a primeras pues me di cuenta de que al ser noviembre pues deberíamos contar y sobre todo distraer a la audiencia historias de noviembre.
Claro, y es que además el día nos ha venido que ni pintado, porque hemos tenido un buen tiempo hasta no hace nada, ¿eh? Sin embargo, hoy se presta total para ser noviembre auténticamente, ¿eh?
Lo que pasa es que vosotros ahí en Madrid, pues si empieza el tiempo este, ya sabéis que vais a tener ese tiempo. Nosotros aquí en Badajoz no.
Claro.
Nosotros en Badajoz, mañana dice lluvia y pasado manga corta.
Exacto, que... sí, tenéis esos extremos.
Y en Cartagena, como decía el amigo Moisés Domínguez, bañándose, ¿no?
Bañándose, efectivamente, ya te digo.
Con 21 grados, o sea que... Por eso hoy eran historias de noviembre.
Claro.
¿Cuáles son las historias de noviembre? Pues las historias que giran alrededor de la festividad o celebración del Día de los Difuntos y el Día de Todos los Santos.
Claro.
Que es una tradición, que una costumbre popular que en Extremadura está bastante arraigada y todavía quedan los resabios de la gente del pueblo que se acuerda de la tradición, de las castañas, de los higos y de lo que aquí llamamos la chaquetía.
Ah, ¿y eso qué es? Eso no lo conozco
¿No
yo.
¿No lo sabe?
No.
Bueno, pues además también... No, iba a explicarlo sobre todo para los...
Hispanoamérica, sí.
La chaquetía es un nombre que realmente no se sabe muy bien de dónde viene, pero engloba la tradición de todos los santos de hacer provisión y acopio de nueces.
Ajá.
De castañas, de higos, y metidas en una cestita o en una bolsita al uso, ¿no?
De higos secos, pues, claro, ¿verdad?
De higos de estos secos, ¿no?
Sí.
Que ahora se venden
en el supermercado. Por eso, sí.
Antes había que ir a comprarlos a otro sitio o te los vendían por las casas, ¿no? No estamos hablando tampoco de la prehistoria, estamos hablando de los años 60. O sea,
ya lo creo.
Todavía. Y entonces, pues, la costumbre era irse a tomar estos frutos del campo al cementerio o a las tapias del cementerio.
¿Ah?
Y entonces allí la familia, los chicos y eso, se tomaban lo que era la chaquetía. Y es tan importante que incluso un cuadro del popular pintor Eugenio Hermoso de aquí de Extremadura, ¿no? Lo tiene retratado en un cuadro.
Yeah.
Y en la chaquetía pues hacían también los que vulgarmente se conocen en Extremadura como casamientos. ¿No sabes lo que son los casamientos?
No. ¿Qué va,
pues
qué va?
El casamiento con los productos de la chaquetía es coger el higo, abrirlo a la mitad,
Ah, y meter a lo mejor una nuez o algo.
Y meter parte de una nuez.
Ah.
Eso era lo
que se hacía.
Después,
sí.
Pues también estaba la parte más oscura o siniestra, tenebrosa de la tradición, de las cuales hemos hablado en alguna ocasión, que es pues contar las historias de difuntos, de las almas en pena.
Claro.
Esto es una verdadera dicotomía, pienso yo, porque por un lado se venera a las santas almas del purgatorio poniéndoles lo que se llamaban las lamparillas en aceite.
Ah, sí, claro.
Una por cada familiar ha fallecido, y tenerlas durante un cierto tiempo que no está determinado todavía, ¿no?
Ya. Yeah.
Eran lamparillas para los santos. También le decían, también se le dicen mariposas.
Ah, sí, también, efectivamente.
También,
sí.
También se le dicen mariposas. Uh-huh. Y si me equivoco, que me corrijan, porque estoy todo de memoria hoy. Y entonces, bueno, pues eso por un lado, para animar a las ánimas del purgatorio y para que salgan
pronto del purgatorio, claro, vayan al cielo.
Pero por otro lado, estaban también las historias y las tradiciones de las ánimas aparecidas que nos persiguen. Entonces,
sí,
¿qué quedamos,
¿no? Claro, claro.
Por eso me he acordado, y lo vamos a recordar ya con la primera historia, de una de las historias o leyendas más características de la colección de Gustavo Adolfo Bécquer.
Ah, sí.
De rimas y leyendas. Pues de las leyendas, una de las más populares y conocidas, pero es posible también que en algunos sitios, como ya te he dicho, que esto de la lectura va decayendo,
claro,
va haciéndose de remorano, pues es posible que no la conozcan, que se llama El Monte de las Ánimas.
Eso es. Pues vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com, y que hoy el Pepe nos va a dedicar todo el podcast a esas leyendas maravillosas de noviembre.
De noviembre. Uh-huh. Bueno, pues el Monte de las Ánimas es una leyenda que recoge Gustavo Adolfo Bécquer en su libro, que después se publicaron juntos, Rimas y Leyendas,
efectivamente,
¿no?
Sí.
Y como ya sabemos nosotros, ya hemos dicho, he citado en alguna ocasión, que todas las leyendas tienen un pozo o un de verdad, ¿no? De cuestiones verídicas. Pues entonces, en esta ocasión, la leyenda de Bécquer la viste con datos. Es decir, el Monte de las Ánimas es un monte que, según Bécquer, estaba situado en las estribaciones, bueno, en los montes de Soria.
Ajá.
Entonces ya tenemos un lugar concreto. Y decía que desde ese monte, que después fue llamado Montes de las Ánimas, se divisaba la Torre del Postigo.
Ajá.
Que es también emblemática en Soria.
Uh-huh.
Entonces ya tenemos dos datos, por lo menos para encauzar y para situar la leyenda. La leyenda, para los que no la conozcan, trata de lo que sucedió a los condes de Alcudiel y los condes de Borja. De Borge, perdón.
Sí.
Los condes de Borge.
Uh-huh.
Porque en ese monte la caza era abundante y los vecinos del lugar y los mismos nobles y aristócratas, ya fueran los condes de Alcudiel o lo que pasara por allí, ¿no?
Claro.
Pues tenían su coto de caza, un coto de caza rico, ¿no?
Uh-huh.
Pero he aquí que este monte se le concede a los caballeros de la Orden Templaria.
Ya.
Pero estamos hablando de 1200 o 1000,
sí,
por
sí,
ahí, ¿no?
Sí, sí.
Menos, más o menos. Y, y claro, también esto entronca con la realidad, porque los caballeros templarios, cuando hacían un servicio al rey que fuera, de España, o al rey francés o donde fuera, siempre pedían algo a cambio, y cuando pedían tierras o pedían castillos o sitios para edificar sus cuestiones, ¿no? Sus fortalezas y demás, pues hacían en unos sitios rarísimos que nadie se explica por qué era allí.
Ya.
Porque si te paseas, por ejemplo, por aquí por Extremadura y ves que eres de los caballeros, que fue donde, según dice el dicho popular catalán, donde Jesucristo perdió la espardeña, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
Pues resulta que es también raro, y vas a otros enclaves de, y son raros, en rocas, en unos montes perdidos por ahí. Algún día hemos dicho eso, lo hemos prometido ya en algún otro programa y no lo hemos cumplido, tenemos que hablar de esa razón de por qué los templarios hacían eso, ¿no?
Pues sí.
Pero aquí se les concede a los templarios. Entonces, los templarios empiezan con sus edificaciones, sus iglesias y su historia, y entonces, en ese lugar ya no puede cazar la gente, cazan ellos.
Ya. Yeah.
Entonces, esto sentó muy mal a la gente del lugar, incluso a la nobleza, desencadenaron una feroz trifulca con los templarios y en una guerra muy sangrienta pues murieron allí muchos templarios, ¿no? Uh-huh. Y gentes del lugar, y entonces ese lugar quedó como encantado, quedó como víctima de una maldición, y las gentes del lugar decían que en la noche de lo que es en la vigilia del sí. 31 de octubre al 1 de noviembre, ajá, cuando daban las 12, sonaba la campana de la iglesia templaria, que aunque había iglesia ya estaba en ruinas, ¿no?
Claro.
Y los templarios ya habían desaparecido y no había campana. Entonces, y en ese momento los templarios salían de sus tumbas y, en fin, se dedicaban a perseguir a todas las ánimas de los templarios, a perseguir a todo el que se pusiera por delante. Bueno, pues esta era la leyenda, y claro, como era leyenda, siempre hay gente que lo ha visto y que vio esto y que vio lo otro y demás acá, y los que se perdían esa noche en el Monte de las Ánimas, que empezó a denominarse así, ¿no?, en las inmediaciones de los Montes de Soria, pues resulta que fulanito se perdió, el otro lo encontraron muerto, no sé qué, tal, y claro, la gente esa noche se recogía y ni se le ocurría aparecer por allí.
Claro.
Pero qué casualidad que los condes de Alcudiel, que eran la familia más importante de la región, ¿no? Habían celebrado estaban celebrando una cacería en el monte, ¿no?
Sí.
Ese mismo día, y estaba el hijo de los condes de Alcudiel, Alonso, y una prima suya que había venido de Francia, que era hija de los condes de Borges, ¿no?
Ya. Yeah.
Y claro, empiezan a decirles que hay que apresurarse, que se va a hacer la noche y que va a sonar la campana, que no pueden estar en el monte de las ánimas. Y claro, pues ella le pregunta a su primo Alonso, con quien tenía o estaban en principio de mantener una relación, pues que le explicara, y le cuenta la historia. Uh-huh. Y bueno, pues se lo toman más o menos a broma y llegan al palacio de los condes de Alcudiel, y hablando, y en fin, ya la noche iba a cerrarse, ¿no? Y Alonso le da el anillo de prometida a Beatriz, ¿no?
Sí.
Y ella dice que no tiene nada para darle, que en principio le había comprado un pañuelo azul en Francia, en París y tal, y que lamentablemente lo había perdido durante la cacería. Dice, porque si no te diera miedo, pues irías a buscármelo al monte.
Claro.
Entonces va, le pica, al principio se retrae, pero al final acaba saliendo con su caballo para el monte. Pasan las horas y pasa el tiempo y Alonso no vuelve, y resulta que ya Beatriz se va a acostar, y una vez que está ya en la cama y a punto de dormirse, oye que suenan unos pasos lentos, pausados, por el pasillo, que se abre la puerta, ¿no?
Sí.
La penumbra de la oscuridad, y ella se tapa con la sábana y al final queda dormida.
Uh-huh.
Por la mañana, cuando se levanta, pues ve que en uno de los asientos que tenía al lado de la cama estaba la banda azul totalmente manchada de sangre.
Uh-huh.
E inmediatamente ven que Alonso no ha vuelto, le buscan por todas partes por el monte y no le encuentran. No volvió más a aparecer Alonso. Eso sí, Beatriz murió durante ese año. y en la, el próximo toque de las campanas del Monte de las Ánimas, pues algún testigo que se perdió por allí, dicen que vio el fantasma o la figura de Beatriz llorando y gimiendo alrededor de una tumba donde ponía Alonso de Cudiel.
Uh-huh. Fíjate.
Y hasta ahí...
Hasta ahí la leyenda, exactamente.
Hasta ahí la leyenda.
Exactamente, la primera.
Nosotros recomendamos que realmente repasen las leyendas de Becker, porque tiene no solamente esta, sino tiene una que para mí es la obra maestra suya, que se llama Maese Pérez el Organista.
Ah, sí.
Y luego tiene también lo que es el Miserere, que también va de templarios y de tumbas que se abren, ¿no?
Sí.
Por eso, por esa predilección que tenían los románticos, aunque Becker ya era de un periodo un poco... Venía el romanticismo ya un poco de capa caída.
Exacto,
los románticos,
sí.
No, era ya... Sí, soy un hombre casi de nuestra época, en buen sentido de la palabra. Y además era periodista y tal. Y sus dos grandes obras pues son estas.
La leyenda, sí, las
rimas.
Rimas
y leyendas, sí. Y sobre todo, mucho más que la que su poesía, que podría ser más o menos discutible, aunque es tremendamente popular, es una obra que tiene cartas de Zemicelda, que las escribió en el monasterio de Veruela.
Sí, sí.
Estuvo allí recuperándose de una enfermedad, ¿no?
Exacto. Así que hasta ahí ya las recomendaciones de Pepe a nuestros oyentes que están aquí escuchando Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y hemos empezado con Becker, ¿y ahora con quién vamos,
pues vamos
a continuar?
Vamos a ir rápidamente para ver si nos da tiempo de dar unas pinceladas de lo que tengo aquí. Esta es una historia como mucho más bizarra, aunque no se centra exactamente en lo que es el Día de los Muertos, ¿no? Que es lo que hemos dicho, el Día de
Exacto,
los Muertos.
Exacto, ¿no? Sí, sí.
Pero sí tiene algún rasgo con el día de los difuntos, porque es cuando también se celebra, ¿no?
Claro.
Esa especie, porque es una tradición o una historia que está situada en México. Por lo tanto, ahí tenemos al compañero
Julio Gálvez
si
Manríquez.
Pues que no
lo diga.
Y sí. Grave ahí, ponga él. Sí.
Claro, es que en México el tema este de los muertos también es ahí, todo es ahí. Tremendo, ¿eh?
Pero este a lo mejor es menos conocido.
Ya.
Aunque allí en México es tremendamente popular.
Uf,
¿eh? Eso
mucho,
te lo puedo
mucho,
garantizar.
Sí.
Es el de la calavera garbancera.
Ajá.
De esa no habías oído hablar tampoco.
No. Ahí de las calaveras sí, pero...
Para enterarnos, tiene la calavera garbancera, tiene otro nombre que se llama también la Catrina, ¿no?
Ajá.
Bueno, un nombre como otro cualquiera.
Claro.
El garbancero, o la garbancera, era aquella persona que siendo de unos claros orígenes indios, porque en México pasa eso, habrá algunos que estén más mezclados y otros que tengan unos orígenes indios muy claros, ¿no?
Claro, sí.
Pues, y que se dedicaban a vender todo tipo de productos del campo, entre ellos los garbanzos, en el momento que podían, renegaban de sus orígenes, ¿no?
Ajá.
Y querían comportarse o parecerse a los españoles y a los franceses, ¿no? Entonces, eran como una especie, no quisiera utilizar el término, renegar de, en fin, hacerse pasar por lo que uno no es.
Exacto,
¿no?
Sí.
Exactamente. Y entonces, bueno, pues la garbancera es la calavera garbancera es una figura que la crea un artista, ¿no? La crea un artista que tiene nombre, es mexicano, se llama José Guadalupe Posadas, ¿no? Y que después retomó la tradición, ahora veremos de qué va. El pintor esposo de Frida Kahlo, Diego Rivera, ¿no?
Sí, ahora precisamente hay aquí una exposición en la Casa de México sobre Frida Kahlo.
Exactamente. Pues que era la calavera garbancera que fue creada por este diseñador o pintor que era José Guadalupe Posada, pues era una calavera que iba totalmente sin ningún adorno, nada más que con los huesos al aire, ¿no?
Ajá.
Y lo único que le ponía el diseñador, lo mismo que Diego Rivera, era un sombrero lujosísimo.
Fíjate.
O sea, el esqueleto iba en los dibujos, en los periódicos, porque lo que querían era criticar la diferencia que hay, el hambre y la miseria que había en México, con los nuevos ricos, por así decirlo, que se querían hacer pasar por lo que no eran, por los orígenes que no eran. Entonces de ahí la calavera con un sombrero muy lujoso, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto todo esto empezó a publicarse en revistas, en tebeos, de una manera masiva, ¿no?
Ya.
Y entonces ahí empezó a, ¿cómo te diría yo?, a hacerse popular el nombre de la Catrina, que por cierto nace en la localidad de Aguascalientes, ¿no?
Ajá.
Y a partir de eso, las calaveras en los periódicos pues pasan a ser la crítica social de México en los medios impresos. Y como decíamos antes, pues fue el pintor Diego Rivera quien inmortaliza en un mural tremendo, que los que hayan estado en México seguramente lo habrán visto, aunque ahora tiene nueva ubicación, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque el mural pesa 2 toneladas.
Madre mía, qué barbaridad.
Y está precisamente dedicado a la calavera garbancera, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, está el esqueleto, ¿no?
Sí, sí.
Paseando del brazo de un señor opulento, ¿no? De que se ve con posibles y demás, y luego todo demás, una corte calaverina que ni te cuento. Y ese mural se ha llevado ahora actualmente a lo que es la sede del Museo Diego Rivera.
Ajá.
Que habrá sido un transporte tremendo, ¿no?
Pues sí, desde luego, con lo que pesa,
porque
imagínate.
Nosotros hemos, hace poco, aquí en Badajoz, hemos trasladado por iniciativa de nuestro grupo de amigos, ¿no?, unos mosaicos que estaban en un pueblo de Gébora, ¿no?, de aquí cerquita, ¿no?,
uh-huh,
que se estaban echando a perder porque estaban en una iglesia que nunca se consagró. Y lo hemos llevado, se ha llevado a el mural uh-huh, con los ángeles, apóstoles y demás, ¿no?
Uh-huh.
De Guillermo Silveira, del escultor y pintor de aquí, ya fallecido, ¿no?, hace bastante tiempo, ¿no? Y lo hemos llevado al pueblo de Valdebotua, ¿no?
Ah, claro.
Y entonces se ha puesto allí en la iglesia y ha costado muchísimo dinero y, en fin. Entonces imagínate, ¿no?
Claro.
Y claro, sobre todo esto es que además la calavera garbancera entonces pasa al ritual mortuorio de México, ¿no?
Sí.
Y pasa también al día de los difuntos. Entonces, en cierto modo, la calavera garbancera pues pierde su origen, ¿no?
Ya. Yeah.
Como decían aquí algún historiador, que durante los gobiernos de Benito Sebastián Lerdo de Tejada o del presidente Porfirio Díaz, las imágenes de esqueletos y calaveras eran una forma muy común de denuncia, de crítica social en las publicaciones de la época.
Sí, se hacen cantos, que coplillas.
Y además, en principio fue un dibujo que estaba hecho en metal, o sea, que estaba hecho para que durara el original. Y después ha ido teniendo muchas versiones, y la más espectacular es la de Diego Rivera, y la calavera garbancera pues inunda todas las cabeceras de finales y principios del siglo XX,
uh-huh,
en cómics, en tebeos, en todo, ¿no?
Claro.
Incluso se hacen chistes y se hacen algún desfile carnavalesco con la calavera.
Uh-huh.
Y sobre todo, por eso decíamos que tenía cierta concomitancia, coincidiendo con el día de los difuntos.
De los difuntos, sí, sí, sí.
Porque a la cuestión, como te diría yo, de la popularidad que tiene el signo de la muerte, el símbolo en México, que seguiremos hablando de ellas, ¿no?
Uh-huh.
Enseguida se acoge en ese imaginario popular, ¿no?
Claro.
Y el único detalle que hace Diego Rivera es que le va poniendo alguna cosita, le pone una estola, ¿no?
Claro.
Le pone una estola y con un sombrero francés de plumas de avestruz, ¿no? Y por eso te decía que esta era una tradición bastante característica y también llama pues a lo que son las ánimas, la muerte y todo eso.
Claro, sí, sí. Bueno, pues otra leyenda fantástica, pero tienes más, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues y aquí una... seguimos, Pepe, en postales sonoras, cultura y leyendas en iberoamérica.com.
Y ahora vamos a pegar un salto y nos vamos a ir a tu tierra.
Ah, no me digas, ¿te vas a Sevilla o a Madrid?
Sí, vamos a Sevilla.
Ah, bueno.
Entonces, no sé, igual la conoces, la tradición esta, o igual no.
A ver, a ver.
La canina.
No, no la conozco, no.
Vamos a ver. Si te digo la canina, a lo mejor no. En Sevilla dices la canina y ya saben lo que hay, ¿no?
Claro.
Nosotros tenemos un dicho que dice, ha pasado hambre canina, ¿no?
Ah, sí, eso sí. Vale.
Bueno, pues la canina en Sevilla, sobre todo en la festividad de Semana Santa, uh-huh. y también se trasplanta al Día de los Muertos, la canina es lo que en México dirían la huesuda.
Ah.
La figura de la muerte.
Claro, claro, sí, sí.
Unos dicen que es por el hambre, que se ha quedado así de...
De esquelética, ¿no? Sí.
Y otra es porque está peladita, ¿no?
Ya.
Entonces es la canina, ¿no? Pero ¿a qué viene esto? Pues la canina arranca de una tradición bastante antigua de Sevilla y sobre todo está entroncada con la Semana Santa.
Ajá.
Que es la hermandad, con la hermandad del Santo Entierro.
Claro.
El Santo Entierro procesiona con una cruz, llamándole a esa cruz el triunfo de la Santa Cruz por las calles de Sevilla.
Uh-huh.
Es como un paso, ¿no?
Ya, yeah, claro.
Es un paso que lleva la cruz vacía, ¿no?
Uh-huh.
Y de la cruz cuelgan como dos sudarios o dos estolas, ¿no? Blancas,
uh-huh.
de tela, y en los pies de la cruz hay una bola del mundo, en la cual a un lado está la imagen de un niño Jesús, que significa la resurrección,
sí.
y en el otro lado hay un esqueleto con una guadaña.
Uh-huh, la muerte.
La canina.
Claro.
Bien,
uh-huh.
para empezar, diremos que esta procesión no se detiene ante nadie. Esa va como un tiro, ¿no?
Sí.
Al principio iba detrás de la urna del Santo Entierro. Pero luego después, estamos hablando de una tradición que arranca de 1500 o para allá, ¿sabes, no?
Sí, sí.
Y la pusieron delante.
Uh-huh.
Y no se para, aunque el Santo Entierro sí se para y tal, pero esta no. Esta va, yo supongo que para compasar la procesión irá un poco más lenta,
porque si no...
No se para, ni se gira uh-huh. en ningún sitio. Porque tú sabes que en la procesión muchas veces se gira. El palacio arzobispal.
Sí, hay una paradita.
Pum, claro. Una paradita.
Hmm.
Una saeta, pum, una paradita.
Eso,
¿no?
Es.
Y tiran el paso, ¿no?
Hmm.
Siempre que es posible. No se para porque da mala suerte y la gente sale corriendo, ¿no?
Ah, ¿sí? Para o sea, que tú veas qué cosa.
De mala suerte. Solamente se paró una vez.
Uh-huh.
En una tradición ya, perdón, en una ocasión ya más de nuestros días, ¿no?
Ya.
Porque fue durante la época de Franco, que visitó la Semana Santa.
Ajá.
Y estaba procesionando el Santo Entierro.
Uh-huh.
No tiene llamador. ¿Sabes lo que es el llamador?
Sí,
los
sí.
Pasos, ¿no?
Claro, para que se levanten.
Levante, ¿no?
Sí, sí.
Pues esta no tiene llamador porque eso es llamar a la muerte.
Ah.
Y entonces no se toca.
Claro.
Las instrucciones que se le dan a los que llevan el paso es diferente, ¿no?
Ya.
Son vocales, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces estaba Franco viéndola, ¿no?
Uh-huh.
En un palquito que lo habían puesto allí, bastante asequible. Y entonces el capataz de la procesión giró y paró la canina delante de Franco.
¡Madre mía!
Y después de una pausa teatral y prolongada, dijo, Excelencia, medite.
¡Anda!
Esto, claro, y bueno, lo que no ocurra en Sevilla...
Ya te digo...
Estas son cosas verdaderamente...
¡Madre mía!
Y además que lleva la canina, es decir, la muerte, que después, con las aportaciones que hizo el pintor Valdés Leal, ¿no?
Uh-huh.
Pues le pusieron un manto y, en fin, aquellos... ya tuvo más protagonismo el esqueleto, ¿no?
Sí.
Y le pusieron una inscripción con el mensaje que dice, espérate porque lo tengo aquí apuntado.
Sí, léelo, es lo que debe estar curioso.
En latín, ¿no? Y de latín, bueno, voy justo, ¿no?
Ya, yeah.
Mors mortem superavit.
Ajá.
La muerte supera
a la muerte.
Y entonces, bueno, pues realmente pues esto fue un acontecimiento. Y como ya hemos dicho, pues la canina va tomando auge, va tomando fuerza en las tradiciones sevillanas, claro. Y se cuela también en la noche de difuntos, ¿no?
Claro, exacto, sí, sí.
Que se aparece la canina y algunos graciosos o enterados, ¿no? Hmm. Pues gastan bromas a los familiares o a los amigos en los círculos, ¿no?
Ya. Yeah.
Disfrazándose de canina, ¿no? Y la canina, es decir, la huesuda, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, no podía faltar, pues tampoco el, ¿cómo te diría yo? La guasa sevillana, ¿no?
Ah, no, por supuesto.
Por supuesto.
Ya te digo.
En un pregón que hizo de la Semana Santa el padre José María Javierre, que por cierto fue colaborador del periódico de aquí de Badajoz, el uh-huh. Hoy, durante, hasta su muerte, ¿no?
Ya.
Y que era también guasón, ¿no? Pues en 1993, que le tocó la pues le sacó una copla que tengo por aquí y recuerda. Perdona que corte, Julio, esto porque
sí, sí, eso no te preocupes.
Espérate. Sí, aquí está. Sí, pues decía que José María Javier pues había citado una copla muy guasona. Decía: ay, canina, cuánto te quiero, pero cómo te hace falta un buen caldo de puchero.
Claro, si está más esquelética, imagínate.
Perdido en la secuencia temporal que me hago con estas cosas, ¿no? Y decía eso. Y a partir de ahí, pues todo lo que le echen. Y además tuvo una restauración ya muy recargada por Juan de Astorga en 1829, ¿no? Y en fin, pues esta es una tradición que en Sevilla pues es muy tenida en cuenta. Claro. Y sobre todo, que no se pare delante de nadie, ¿no?
No, desde luego.
Porque da mal fallo, ¿no? Es más, quien quiera sitio en la procesión, que pare la canina, verás cómo tiene hueco, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Yo tuve, recordando ahora, tuve conocimiento de esta cuestión cuando yo estuve en Sevilla, no de estudiante, sino mucho más atrás, que estuve una temporada, por así decirlo, de 18 meses en el sanatorio de nuestro Padre Jesús del Gran Poder,
sí,
de los hermanos de San Juan de Dios.
Uh-huh.
Bueno, y allí también celebrábamos la fiesta de la canina, ¿no?
Claro,
y esperábamos,
claro,
que alguien apareciera vestido por la noche por los pasillos de los hospitales, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, y ahí, por aquel entonces tendría yo, pues no sé, 7 años o cosas así.
Imagínate.
Pero todavía lo recuerdo, ¿no? Y bueno, sí. Y las tradiciones de Sevilla son verdaderamente extraordinarias, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, como dices tú, el humor ahí nunca falta, ¿eh?
Y decía también, o sea, que a mí todas estas cosas pues me recuerdan obras y de la literatura para leer.
Mm.
Y sobre todo cuando hemos estado hablando antes de la calavera garbancera en México, pues no nos podemos olvidar del otro culto que tienen, que es la Santa Muerte.
Ajá.
Lo de la Santa Muerte ya, que también está muy relacionado con el mundo de las ánimas y sobre todo de historias que se cuentan por esta fecha, es una cosa que ha entrado ya en, no sé cómo decirlo, ha entrado en conflicto.
Yeah.
Tanto con las entidades religiosas como el Estado.
Yeah.
Porque la cofradía o hermandad de la Santa Muerte mexicana,
uh-huh,
no hace mucho ha sido borrada del registro de entidades de culto.
Ajá.
Primero porque hay la Iglesia Católica no la admite, ni la presbiteriana, ni la metodista, ni los pentecostales, ni, en fin, eso es que me acuerde yo, ¿no?
Prácticamente casi ninguna, entonces.
Casi ninguno. Entonces, porque dicen que la Santa Muerte no es una entidad religiosa, sino que es un estado del hombre. Y que el título de santo solamente lo tienen las personas humanas que hayan alcanzado la santidad, ¿no?
Uh-huh.
Y con excepción los arcángeles, San Miguel, San Rafael y San no sé quién más, ¿no?
Ya. Yeah.
Y entonces, bueno, pues eso, pero sin embargo, el culto a la Santa Muerte está muy ¿cómo te diría yo? Muy arraigado en México.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Y lo que pasa es que tiene ya unos, ¿cómo te diría yo? Unos puntos de contacto, unas conexiones con la santería.
Ya. Yeah.
Con el narcotráfico, con uh-huh. la delincuencia, y eso sin querer meterme en muchas Honduras.
No,
y todas estas cuestiones vienen al cabo de que recuerdo una obra de Malcolm Lowry, un novelista inglés, que se llama Bajo el volcán. Bajo el volcán, que después, con los años, se hizo una película muy interesante, ¿no? Que está situada, se desarrolla en una noche de los muertos, ¿no? En México. Y allí, bueno, pues se desarrolla la novela de un cónsul que lucha con el abismo de su alcoholismo, etcétera, pero se van reflejando muy bien todas estas tradiciones de la Santa Muerte y los esqueletos por las calles, ¿no? Entonces, claro, pues es también una lectura muy recomendable para estos tiempos, y sobre todo porque nos da a conocer un aspecto de México, así como el de otras ciudades y de otras tierras, que solamente podemos conocer a través de la literatura y de una persona que lo está sufriendo en su propia carne, ¿no? Como era Malcolm Lowry. En fin, pues yo creo que hemos quedado bien servidos, ¿no? ¿Paqui? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó?
Pepe.
¿Qué pasó?
Ah, no, que es que... No, ahora después esto lo corto. Que es que resulta que me llaman los de Movistar que me van a poner la fibra óptica en una casa que tenemos ahí en la sierra y me obligan primero a que se ponga mañana a las 5 de la tarde. Y ahora me dicen que claro, que es que no, que es imposible porque a las 5 de la tarde, como es de noche y es en el son los postes que no ven. Y nada, he ido a llevarle el teléfono a Antonio para que se pelee con ellos.
Pues o sea, que vayan por la mañana con
pero,
una luz.
Pero tú te crees que es el colmo. Primero te dicen que tiene que ser a las 5 de la tarde, que es cuando tienen hora. Y ahora después ahora te llaman y dicen que no, que es que a las 5 no se ve. Pues ¿en qué quedamos, no? Así que digo, espero que Pepe no haya cortado en este tiempo que he ido a darle el teléfono a Antonio.
No, iba a investigar, tenía el teléfono en la mano, digo, a ver si es que se ha cortado.
No. Así que...
Y lo que sí quiero saber es dónde he quedado, porque iba a enganchar ya para terminar.
No, si esto sigue grabando, tú por eso no te preocupes.
No, pero para saber dónde tengo que enganchar.
Ah, tú no te preocupes, echa un poco más para atrás porque claro, es que yo si lo quito esto y me pongo a mirar la grabación, eso se corta, ¿sabes?
Bueno, pues voy a decir una cosa que probablemente esté ya
eso, no,
grabada.
Eso, y yo después se lo corto, ¿vale?
Que corte ahí.
Eso,
lo que,
sí,
que
no te preocupes.
Lo que quiera.
Eso, así que empezamos, 3, 2, 1.
Pues sí, estábamos hablando de que todas estas cosas pues siempre nos traen a la memoria algún libro o al uso, como en este caso sería la novela de Malcolm Lowry, bajo el volcán, que trata de eso, del fenómeno o de la enfermedad del alcoholismo en un cónsul en México, pero que se desarrolla toda la novela durante una noche, la noche de los muertos. Entonces tenemos ahí a México con todas sus tradiciones, las calaveras por la calle, etcétera, 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 ¿no?
Y los adornos, la cantidad de adornos que ponen en las casas, en los altares, hombre, hacen unos altares preciosos, por lo visto.
Exactamente, ¿no? Y aparte de eso, hacen unos altares. Yo se lo dije a un cura, digo, esos son, no, y nosotros hacemos aquí la Cruz de Mayo.
Claro.
Yo para meterle un poco de
envidia.
De ahí
claro,
una divina, ¿no?
Sí.
Y porque es que es cierto, o sea, nosotros tenemos la Cruz de Mayo sevillana, ¿no?
Claro.
Volvemos a Sevilla, ¿no? Y allí se ponían lo que era la cruz, y además había unas bandejitas donde se iba echando dinero, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí en México, pues tienen ponen la cuestión de la Santa Muerte, la ponen muy ornada y
claro,
tal, y no sé qué, y muy adornadita y todo eso, y luego pues van llevándole ofrendas alimenticias, ¿no?
Sí.
Para las ánimas.
Eso es.
Y fíjate lo que son las cosas, que yo siempre que estoy con la cabeza en siete sitios al mismo tiempo, ¿no? Pues esto tiene punto de contacto con las tradiciones egipcias en el viaje de los muertos.
Claro.
Que también cuando se enterraban se enterraban
con comida.
Con comida, sí. Cereales, joyas y de todo, ¿no?
Claro.
Hasta un barco. Pues, ahora que estamos celebrando el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no?
Sí.
Y porque fue en el año 1922 y precisamente en noviembre.
Eso es.
El 3 de noviembre es cuando el arqueólogo Carter ve las primeras cosas.
Sí.
Luego las tuvo que tapar para que las autoridades egipcias no se dieran cuenta de que ya había mirado, ¿no?
Exacto, sí.
Y fue, y luego ya, no sé si fue el 18 o el 20 de noviembre o así, ¿no? Cuando ya se entra en la tumba, y allí tenían hasta un barco.
Sí.
O sea que, entonces, estas tradiciones, extrañamente, están conectadas unas con otras. Podrías hacer coger un hilo y hacer un laberinto y llegar hasta la India con ciertas cosas que son todas iguales en el mundo, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Exactamente.
En fin, ahí están los antropólogos que nos lo expliquen, que todavía no lo han explicado.
Eso
¿no?
es.
Nos han dado,
y
nos han dado con la...
Claro, ¿y nos queda alguna postal más?
Nos queda una cosita que tengo aquí para cerrar el
programa de hoy.
Para cerrar el tema.
Muy bien.
Y además queda también material para otras leyendas, ¿no?
Ah, perfecto.
Pero, sobre todo, ahora que estamos en noviembre, la tradición de la calabaza.
Ajá.
Esa calabaza con los ojos esculpidos vacía, ¿no? Y con una vela dentro, ¿no?
Ya.
Que es el símbolo característico de este Halloween que nos inunda, ¿no?
Sí, desde luego.
Pero que tampoco tiene... Vamos a ver, estamos ahora... con Halloween y nosotros reivindicando la fiesta nuestra de los difuntos, pero es que yo no sé si el Halloween fue después que nosotros aquí en Extremadura, por lo menos en Extremadura, tuviéramos la costumbre, cosa que está ya perdida, ¿no?
Uh-huh.
De hacer lo mismo que hacen ellos con la calabaza, con las sandías.
Ah, claro.
Se vaciaba la sandía, se hacía eso y se colgaba en la puerta.
Claro.
Eso era en Extremadura y no creo... que siendo nosotros mucho más viejos en todo.
Hombre, por supuesto, ¿no lo vas a comparar tú, la antigüedad de Europa a América?
Exactamente, hayan sido ellos los que la hayan inventado.
Claro.
Porque además, como voy a demostrar ahora mismo, lo más probable es que esta costumbre de la calabaza con la vela dentro, ¿no? Ahora ya se venden hasta de plástico, por ahí la he visto.
Hombre, claro, de todo. Dentro,
o un LED de eso. Pues resulta que no viene de allí, porque el origen de la calabaza es una leyenda irlandesa, que
fíjate.
Es con la que cerramos ya el programa. La leyenda de Jack Lantern. Lantern es en inglés es linterna.
Sí.
Bueno, pues este, ¿quién era este señor? En aquella época, ¿no? De aquellos años remotos, ¿no?
Sí.
Aquí decimos los tiempos de María Catalina.
Desde luego.
Pues era un granjero maleante.
Ajá.
Porque estafaba, robaba, hacía de todo, o sea, tenía esa fama, ¿no?
Una joyita, vaya.
Y un día ya el diablo, que estaría no tendría otra cosa que hacer allí entre caldera y caldera de Pedro Botero, pues dijo, me voy a por el irlandés. Y entonces se le presentó el diablo. Y le dijo que venía... a llevarse su alma al infierno, que era muy malo. Y el otro le dijo, bueno, pues no pasa nada. Dice, pero una última voluntad se le concede a un hombre, ¿no?
Claro.
Le dijo el diablo, que cuál. Dice, ¿ves aquella manzanita que está allí en aquel manzano? Pues tráemela. Desde luego la leyenda es para ponerle un marco. Y entonces el diablo,
incauto total.
Incautamente se fue para allá y mientras se la estaba cogiendo, la manzana, pues el granjero con la punta de la navaja en el árbol grabó una cruz y el diablo quedó allí atrapado.
Claro.
Y le dijo el diablo, dice, si me libera, te prometo que no te vuelvo más a molestar. Dice, porque si borras la cruz del árbol, yo podré irme otra vez a mi oficina del infierno, ¿no? A ver cómo está el
la cosa.
¿No? Y entonces eso hizo. Pero claro, el diablo, como es viejo, ¿qué? Y por necesidad enreda,
claro.
Dice un romance antiguo, ¿no?
Sí.
Pues le dijo, cogió una brasa del infierno y se la tiró. Dice, para que vagues por toda la eternidad. Y como desprecio le tiró una brasa del infierno. Pero este, que era un listo, por lo visto la cogió al vuelo y la puso dentro de una calabaza.
Anda.
Que le hizo unos agujeros y para alumbrarse el camino durante toda la eternidad que anda vagando por ahí la gran calabaza, ¿no?
Para que tú veas, ¿eh? Si le ha servido, ¿eh?
Claro, entonces es Irlanda.
Claro.
Así que no...
Sí, sí, que no, no es Estados Unidos.
Y esto se contaba en tiempos lejanos, se contaba y causaba terror a los mayores. Ahora la cuentan, la leyenda del origen de la calabaza, la cuentan en Irlanda a los niños para que se distraigan.
Claro.
Entonces, pues por eso, ahí está, no sé, nuestro aporte al Halloween.
Hombre, esta, desde luego, sí, sí.
Y
al día de todos los santos y difuntos.
Que nos ha tocado recordar eso. Y sobre todo, bueno, pues se me viene también ahora a la memoria, y esto no estaba apuntado, la imagen de un extraordinario cuadro de un pintor contemporáneo, ¿no? Sí. Digo contemporáneo porque es del siglo pasado, ¿no?
Claro.
Que es Adelardo Cobarsí, que tiene un cuadro estupendo que se llama La leyenda del castillo.
Ajá.
En ese cuadro hay una gran muralla que yo creo que es la muralla de la Alcazaba de Badajoz, ¿no?
Uh-huh.
Creo, ¿eh? Aunque no tengo el dato, ¿no?
Ya.
Yeah. Y bajo la muralla hay una gran hoguera y alrededor de la hoguera hay gente del campo, etcétera, ¿no? Que se están contando historias.
Uh-huh.
Por la noche, ¿no?
Ya. Yeah.
Cuadro espectacular, ¿no?
Sí, sí.
Y, en fin.
Y ahí queda todo. La verdad es que, vamos, ha estado más que interesante y encima... Ya nos has dicho que tienes ahí unas cuantas más,
sí,
para una próxima,
aquí,
¿eh?
El hombre pez y un montón, uh-huh, de historias, ¿no?
Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com, que es el correo que tenemos, o también pueden hacerlo al Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pepe, yo me lo he pasado en grande y espero que los oyentes también, ¿eh?
Te has divertido, ¿no?
Me he divertido y algún rato también pasa un poco de miedo, ¿eh? Así que...
Pues fíjate que la verdad es que con estas tradiciones que han llegado, no sé, la gente joven de ahora no conoce ciertas cosas, ¿no? Pero sí, que han llegado hasta hace pocos años. Porque, no sé, la gente que vivía en el campo, ¿no?
Mm.
A lo mejor en las noches de verano, ¿no? Pues se salían a la puerta de las casas en medio del campo, yo lo he vivido eso, ¿no?
Sí.
Y se ponían a contar su vida, ¿no?
Claro.
Y a veces salía también algún cuento, y por el camino que teníamos al lado, no, yo me refiero a donde yo pasaba los veranos, ¿no?
Sí.
Pues ahí teníamos gente que pasaba, una vez era la pareja de la Guardia Civil, que te traía noticias de esto, que te traía noticias de lo otro. Al principio venían a caballo, ¿sabes?
Sí, sí.
Luego ya, te estoy hablando de los años 60.
Hombre, o sea, claro.
Te estoy hablando, no sé, de la época de Carlos V.
No, desde luego.
Y otras veces ya venían en bicicleta, y siempre, cuando la gente se sentaba allí en la puerta, tenían un par de asientos reservados para los
que pasaban.
Para la pareja.
Claro.
Para la pareja.
Sí, sí.
La pareja venían por todo el camino y venían recorriendo lo que era la Guardia Civil.
Claro.
Caminera, y allí pues surgían historias. Los mayores a lo mejor contaban cosas de la guerra, que nosotros tuvimos un comisario político que fue esto, que fue lo otro, y lo demás ha caído más allá. Y toda esa tradición, yo me acuerdo que una vez estábamos en una de esas reuniones, ¿no?
Uh-huh.
Y yo tenía un primo que era, quizás algún día hablemos de todas estas cuestiones porque son interesantes, que era jefe de estación, pero
ya,
las estaciones eran estaciones donde no, del tren, perdidas,
sí,
por ahí, ¿no? Donde no había ni luz, no había, uh-huh, ni agua, ni en esa época, ¿no?
Claro.
Estaciones que ahora solamente conservan las ruinas, que fueron apeaderos y luego ya nada.
Nada, eso, ¿no? Nada, sí.
Pues se presentó una vez con un transistor.
Uh-huh.
lo que se decía el transistor, ¿no?
Sí, sí, claro. Una radio, radio pequeñita, que, claro, que va a pilas.
Que por lo... la gente sí. De Alemania y tal. Mm. Y yo le dije a los que estaban allí, yo se tenía por aquel entonces, no sé, pues 15 años o 14, ¿no? Uh-huh. Pero de siempre ha sido como ahora, o sea, no, esto no tiene, no tiene solución.
No, 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 no tiene, ¿no?
Y le dije, digo, este es el final de todas estas cosas.
Claro.
Y es verdad. Cuando vino la radio, pues sí, la radio se ponía en el centro y allí la escuchábamos.
Claro, ¿no? Claro.
Estupendo. Pero ya cuando pasamos de la radio a la televisión, puf, todo esto se fue al...
al garete.
Al garete.
Sí,
y tuvo todavía una especie de coletazo social, porque al principio la televisión, como no la tenían todos, también se reunían en patios con el vecino, con este, con el otro, y ya cuando esto se popularizó, ya todo esto desapareció.
Ya desapareció, ¿no? Por completo, por supuesto. Sí,
tradición,
sí,
sí. Llegaba noviembre y plantábamos la radio, la Marconi, ¿no?
Claro.
A escuchar el tenorio.
Claro, exacto. Sí, sí.
Los muertos se filtran tras las paredes, don Juan, ¿no?
Exacto, el tenorio, que afortunadamente esa es una tradición que no ha desaparecido aquí en Madrid y que todos los años aquí en algún teatro se representa,
Sí, claro, lo que pasa es que yo no sé cómo estará eso ahora en Madrid. Pero cuando empezaron a hacer cosas raras, ¿sabes?
Ya.
Con el tenorio, que si el tenorio de vaquero... Que
ah, sí, sí, bueno, eso
y con una moto y...
Nada, eso es una porquería.
Eso fue el remate de los tomates.
Totalmente.
Ya que es una tradición, bueno, pues...
Mantenerla como corresponde.
Con los mausoleos.
Claro.
Los grandes, como tiene los grandes decorados
sí,
y todo
sí,
eso.
Sí, ¿no? Sí, hombre, que te daban miedo, ¿eh? Cuando te aparecían por la...
Cosas de esas, ¿no?
Exacto, sí, sí,
exactamente.
Sí. Hombre, por supuesto.
El comentador, ¿no?
Exacto.
Y yo no sé, pero empezaron con los tenorios modernos.
Sí, no, a mí no me gusta eso tampoco.
Y con las doñas Ineses y...
Sí. En fin, y de humor, también las hay ahora con el humor, y la verdad es que no tiene nada que ver.
Eso no tiene nada que ver, ¿sabes?
No.
Lo puedes hacer, pero la tradición del tenorio, además, era un buen recurso para las compañías, que salían a hacer la gira con el tenorio.
Sí, sí, sí. Aquí, desde luego, en Madrid, todos los años se sigue representando, como también en la época esta, los puestecitos de castañas, eso también, eso no varía, ¿no? Afortunadamente, que no desaparezca eso.
Imagínate, se venían las compañías. Y yo recuerdo una historia que contaba mi padre, que la habían protagonizado él y dos o tres amigos suyos gamberros, ¿no?
Uh-huh.
De juventud, ¿no?
Sí.
Porque había venido la compañía de don Pablo López, había venido a don Benito, donde mi padre por aquel entonces estaba de maestro, porque mi padre también era maestro.
Fíjate, tu padre es que era de todo, madre mía.
Tuvo 11 años de magisterio.
Uh-huh.
Lo que pasa es que luego... Se
fue al periodismo, claro.
Estudió la carrera de periodismo después de ser maestro, o sea, que tela marinera, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues venía la famosa compañía de don Pablo López representando el tenorio.
Uh-huh.
Y claro, como ellos estaban allí, eran la élite cultural, que estaban entre bastidores, y a uno de los que iba con él se le ocurrió coger la espada de don Juan, ¿sabes?
Madre mía.
Y atrancarla con un trapo en la funda. Y todos esperando a que sacara.
¡Qué barbaridad!
Y allí en plena escena, ¿no?
Sí.
A sudar, y el otro echando morcillas para ver, y la espada que no salía.
¡Madre
mía! Los otros se estaban partiendo el pecho en la platea, ¿no?
Claro, claro.
Sale y le pega la estocada, ¿no?
Sí.
A don Luis Mejía.
¡Qué barbaridad!
Y entonces ya cuando está muerto, salta uno de ellos y dice, dale al Bulaga. ¿Sabes lo que es eso?
No, el Bulaga.
La Bulaga, en términos extremeños, es la hierba esa aulaga de los campos.
Ah.
Es que es la que se prendía en las matanzas
sí.
Para quitarle los pelos al cerdo.
Sí, 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 sí.
Ya que lo tienen muerto, tío, dale la Bulaga.
Quédale ahí, ¿no?
Y
que se queme todo.
Es que son las que se formó allí, ¿no?
¡Qué barbaridad! En fin, pues nada, vamos a agradecerles a los oyentes, como siempre, el que nos sigan prestando la atención semana tras semana. Con Pepe, pues no sabemos si lo siguiente va a ser también otra leyenda o va a ser música, porque con Pepe o tertulias o libro, porque es que Pepe es tan tremendamente polifacético que él me llama y me dice, bueno, que vamos a grabar tal cosa y ya está, así que no sabemos, pero que grabaremos seguro, no sabemos qué.
Seguro, sí.
Sí,
seguro.
Así vamos que nada.
Vamos a buscar al algunas cosas de música, por ejemplo, se me ocurra músicas grabadas en sitios extraños.
Eso es. Y ya, pues nada, emplazarles para que regresen aquí el próximo jueves en iberoamérica.com y nosotros, pues una vez más, tendremos preparada un podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.